Hola, soy Heisy Guía y este es el podcast de Periodismo de Barrio. Las protestas masivas que se vivieron en Cuba el 11 de julio de 2021 tienen sus antecedentes en varias crisis menores que se fueron acumulando hasta desembocar en ese mar de pueblo que salió el mismo día en todas las provincias del país a exigir libertad y garantía para ejercer sus derechos. Las crisis, que van desde lo económico hasta el ejercicio de la libertad de expresión, si no se resuelven definitivamente, suelen ser cíclicas. En estos testimonios presentados por el periodista Ismario Rodríguez Pérez, las personas hablan sobre las causas individuales y colectivas que le impulsaron a tomar las calles y cuentan también lo que sucedió después de que les detuvieran. El historiador Leonardo Fernández Otaño estuvo en la protesta pacífica que tuvo lugar frente al Instituto Cubano de Radio y Televisión el pasado 11 de julio en La Habana.
Me llamo Leonardo Fernández, pero todos me dicen Leo. Soy católico, soy laico católico. Y soy historiador. Me dedico a trabajar temas de historia de la iglesia en Cuba y vivo en Alamar, un barrio en las afueras de La Habana por opción propia, puesto que vivo una línea progresista de teología que habla de la inserción y del acercamiento a los pobres. Al ver al pueblo de San Antonio en las calles, pensé que yo no podía dejarlo solo. Pensé en la violencia que todos conocemos, que muchas veces solapada, indirecta, pero otras veces directa y cruel. Pensé también en mi vocación cristiana. Hoy alguien me decía en las redes que no iba a ser mártir. Yo dije, no, para nada, yo no tengo vocación al martirio. Pero sí tengo una vocación cristiana muy profunda en mi corazón, la cual todos los días le pido a Dios que me mantenga. Y dije, yo no puedo dejarlos solos. Yo no puedo dejarlos solos porque esto puede ser un calvario, pero también puede ser la resurrección. Y dije, pues, allá voy. Almorcé, me había enterado y fui. Fui a un ejercicio de ciudadanía, fui a un ejercicio de diversidad. Habían desde activistas LGTBI, santeros, intelectuales, artistas, hasta inclusive Aminta, una chica que pasaba caminando con sus mandados, lo soltó y se unió a nosotros. Porque sabía que nuestro grito era de justicia, que nuestro grito era sincero, que nuestro grito era de cubanía, que nuestro grito era por una patria inclusiva, por una patria donde todos tengan lugar, por una patria que opte por la reconciliación. Si no optamos por la reconciliación, si los odios del pasado, que todos tenemos en mayor o menor medida, los sacamos afuera, si no dialogamos, que dialogar es difícil, sí. ¿Que va a ser necesario identificar las responsabilidades? Pues claro que sí. Pero para eso tenemos la justicia. Y porque creo en la justicia, ahí fui. Porque creo en la necesidad de una comisión de la verdad, porque creo en la necesidad de una veracidad en la información, porque creo que la réplica tiene que ser un derecho. Padre Carlos Manuel de Céspedes hablaba de la Casa Cuba. La Casa Cuba como ese espacio que acoja a todos sus hijos, piensen como piensen y estén donde estén. Esa Casa Cuba que se tiene que sacar, desprejuiciar de todo el autoritarismo de Estado que hemos vivido en los últimos 60 años. Esa Casa Cuba donde cada hijo pueda dar lo más pleno de sí, donde el que estudió economía pueda decir lo que piensa, donde el cientista social no tenga que pasar por un canon ideológico totalitario, donde los arquitectos puedan dar lo mejor de sí, donde los guías turísticos puedan mostrar La Habana, donde cada persona sea plena y que no haya una ley más allá de lo establecido dentro de una ética de mínimos, una ley que corte las alas a la ciudadanía, que limite esa posibilidad de soñar, como decía el Papa en su encuentro con La Habana, soñar cosas grandes. Pero fui también porque quiero soñar acompañado, porque si soñamos solos, nunca vamos a llegar, porque no vamos a llegar lejos, vamos a llegar al primer dos pasos, y la vida lo demostró. Soñamos unidos, soñamos en una celda donde se construía la ciudadanía, donde se construía la Cuba del futuro, como dije en mi texto, una Cuba que estaba integrada por duraquitos, por activistas LGTBI, por dramaturgos, por un católico. En esa Cuba había una porción de la diversidad que necesita este país. una diversidad que no se puede negar. Nosotros no le dijimos a los duraquitos determinados epítetos por ahí que se están mencionando desde los dispositivos de poder y las autoridades públicas, a los cuales llamo a la reflexión, a los cuales llamo a pedir perdón y a someterse a la verdad. Nosotros amamos a los duraquitos, aprendimos con ellos, nos divertimos con ellos y ellos nos enseñaron. A mí me enseñaron más de la más calle que hay, que lo que he aprendido en mis años de estudio en la universidad. A mí me movió mucho el menor. El menor me recordó el niño que tengo dentro, me recordó las ganas de no perder la fe. Me recordó que tenemos que ser como niños para poder entender al otro. El menor era muy fácil de desestabilizar y los policías lo sabían. Pero el menor también contaba con nosotros. Y yo creo que esa es a la sociedad a la que tenemos que caminar, donde cada cual sea genuino, sea auténtico, sin máscaras incívicas. Las máscaras incívicas que ha sido construido por el totalitarismo en Cuba no han llevado a ningún lado. Los gusanos, los revolucionarios, no, basta. Las calles son de todos los cubanos. Las dos orillas tienen que ser un signo de amor, un signo de encuentro. No pueden ser las dos orillas un signo de odio, de extremismo, no. Tal vez mañana muchos de los que hoy me tienen en un paladín me digan, ¿qué dice este? Pero yo sigo optando por eso. Yo sigo optando por la reconciliación. Que sí, que la reconciliación va a pasar por la justicia, por reparar el daño antropológico, por pedir perdón. La reconciliación no es un estado de ánimo, ay sí, yo voy a ser amigo del otro. No, la reconciliación es un proceso al que está llamado el conjunto de la ciudadanía. La reconciliación es un proceso al cual está llamado la nación. Y por eso fui, porque creo en la reconciliación, porque creo en la solidaridad, porque creo en la Casa Cuba, pero porque creo en el libre albedrío. Porque creo que cada hijo de esta tierra tiene el derecho a ser de izquierda, de derecha. Esa diversidad enriquece. No pensemos que porque yo sea de centro voy a limitar la libertad de izquierda. No. En democracia real, cada individuo es pleno, porque es un sujeto de derecho, que es lo que hoy no somos en Cuba. Hoy somos una cosa, hoy somos una ciudadanía que llora porque no tiene alimentos, porque no tiene comida, porque es presa del burocratismo, porque tiene que arreglar su casa y no sabe cómo. Por eso fui, porque creo que es necesario que este pueblo vuelva a tener sueños, este pueblo vuelva a tener esperanzas que ha perdido por más de 60 años. Que hubo logros sociales, sí, y muchos. Que han habido candidatos vacunales, sí. Que el embargo existe, sí. Pero no son los principales problemas de la ciudadanía cubana hoy. El problema hoy es el sufrimiento de las madres que han visto partir a sus hijos, de los amigos que se nos van, de un bloqueo interno que lima toda la creatividad de los cubanos. Yo no puedo hacer nada contra el bloqueo. He alzado mi voz y disculpen, más que bloqueo, embargo, que es la palabra que me gusta usar. Cuando he tenido que alzar mi voz he dicho, está mal, pero también digo que es la excusa perfecta para el gobierno cubano para criticar todos sus males y para achacarlos. El principal bloqueo es el interno, que limita los sueños de la ciudadanía, que limita la capacidad de la ciudadanía a optar por un modelo de vida mejor. Eso no podemos perderlo de foco. No quisiera entrar en negacionismos ni en disputas que yo creo que a veces son estériles. Soy un hombre que le gusta mucho el debate. Quien me conoce sabe que siempre estoy debatiendo porque me gusta como docente, me gusta como intelectual. Pero creo que el debate tiene que ser respetuoso. Pero creo que el debate tiene que ser desde el encuentro. Inclusive el sarcasmo, que puede ser bueno, útil. Pero si no debatimos, si no nos encontramos, que es difícil, muy difícil. Pero ese debate tiene que ser por el prisma de la justicia, por el prisma del pasado, por el prisma del respeto. Y creo también que la experiencia de ver llorar tantas madres, de ver tantas familias que no encuentran a los suyos, es el mayor de los delitos. Y ese delito persistirá sobre los máximos cargos del Estado. Y ellos son responsables del destino de cada muchacho de eso. De cada duraquito que está en la cárcel, de cada estudiante universitario que está en la cárcel, de cada joven que vive un esquema de marginalidad impuesto por la situación económica que vive este país. Porque no podemos olvidarnos que esos muchachos no son marginales, esos muchachos son el producto de una realidad de violencia que ellos no han construido, que ellos heredaron. ¿Pero por qué heredaron? ¿A qué se debe? Vamos a preguntarnos cómo vamos a ayudarlos, no cómo vamos a criticarlos. Vamos a darle voz. Esa es mi invitación a los poderes públicos del Estado cubano. Basta de totalitarismo, basta de autoritarismo. Vamos a dar voz. Señor Presidente de la República, si usted cree, quiere a la nación y cueste lo que esto me pueda costar, llame elecciones. La democracia es la expresión más genuina de un gobernante que ama a su pueblo. El autoritarismo es la antítesis de esto. A veces uno ve las imágenes y dice, a mí nunca me van a tocar. Cada vez que hay un acto de repudio es como si me dieran una cachetada. Y quien pensamos distinto en Cuba sabemos que un día podemos ser víctima de ellos. Muchos los pensaban enterrados en los 60, en los 70 y en los 80. Pero verlos resucitar es como ver que la herida se vuelve a abrir, la herida que nunca cerró, la herida de la intolerancia. Y a mí no se me olvida cuando vi a aquellos señores y aquellas señoras gritando, decía, pueden ser nuestros padres. No fue Leo quien se arrodilló. Fue un impulso que habló más alto que yo y todavía hoy no acabo de entender. Y yo lo único que le dije, pueden ser nuestros padres, pueden ser nuestras madres. Me duele cada vez que veo un acto de repudio, porque pienso que son buenas personas, que están ahí mandados. Pienso en el nacionalsocialismo, como los esquemas que se le imponían a los judíos. Y yo digo, Dios mío, ¿es que no se dan cuenta que esto mata el alma de la nación? Y lo más triste es que las autoridades y la seguridad del Estado te sigue diciendo que es el pueblo. No, no es el pueblo. Eso que está ahí es una masa crítica que pierde toda la sensibilidad. Quien tiene una cuota de sensibilidad interior, quien se acuerda de su nieto en ese momento, quien vio a un ser tan coherente como Daniel Triana violentado, dice no, no puede ser, no puede ser lo que estoy viendo. Recuerdo cuando iba al malecón, que ya me había parado, me había arrodillado una vez. Era tanta la violencia, tanto los gritos, que yo la verdad que no sabía qué hacer. Y lo único que tenía fue arrodillarme y a rezar. Porque es lo que sé hacer. Yo no sé dar un golpe, como me decía el otro día una persona cercana en mi familia, que soy un flojo, que soy un merengue. Y sí, soy un merengue. Yo no sé ser violento. Nunca lo he sido. En la primaria me robaban la merienda. Mis compañeros me decían mantequilla. Pero lo único que sé es rezar. Y yo no puedo hacer otra cosa. Y fue lo que hice. No sé si fue mal, si fue bien, si qué pasó. Solo recuerdo una amiga que me protegió, que puso sus manos y que quiso correr su suerte con la mía. Y por ella agradezco, por ella doy gracias, porque creo que esa es la Cuba a la que tenemos que caminar. La Cuba que se la juega por el otro. No la Cuba de los insultos. Basta de insultos. Es difícil. Yo no estoy diciendo que sea fácil, es jodido. En medio de mi oración sentí un grito espantoso en el oído, como que todavía lo siento. Y que es muy jodido que te violenten. A nadie le gusta la violencia, a mí no me gusta que me violenten. Al contrario, si siempre hablo demasiado bajito. Entonces, yo decía, ¿qué es esto? Todavía lo sigo sintiendo. ¿Qué pasó? ¿Qué se fracturó? Yo creo que el 11 de julio, esta era una nación deshecha hace ya más de 30 décadas. Eso es una realidad que nadie puede negar. Un proyecto autoritario que entró en crisis, la pérdida de ese líder carismático llevó a eso, pero el 11 de julio Cuba cambió. Gústele a quien le guste o deje de gustarle a quien deje de gustarle. Hoy asistimos a una Cuba que está con dolores de parto. Una Cuba que va a tener que saber volver a reconocer la diversidad de sus hijos. Esa diversidad yo la vi en mi celda. Esa diversidad fue mi opción. Esa diversidad hizo que cuando los policías me maltrataron, me tiraron contra una pared, me gritaron mi cruz, una cruz que siempre llevo, un activista LGTBIQ+, me defendiera. Un activista LGTBIQ+, fuera abofeteado, optara por la dignidad del otro. Esa es la Cuba a la que tenemos que caminar. La Cuba que se la juega por el otro, que es difícil, sí. Y que es jodido porque hay mucho dolor, hay muchísimo dolor. Hubo actos de repudio por más de 60 años, hubo fusilamientos. Ha habido muchas heridas. Hubo exilios existenciales, interiores y exteriores. Es muy difícil salir y dejar lo suyo. Pero es tan fácil abrazar al otro. Yo no sé cómo lo vamos a hacer. Todas las noches lo rezo, lo pienso, no sé. Pero yo sé que lo vamos a hacer. Es hora de la reconciliación. Las protestas no fueron ejercicios de vandalismo, como se quiere decir por ahí. Quien ha estudiado historia o quien conoce alguna dinámica, las dinámicas sociales, sabe que en un estallido social, que fue lo que verdaderamente ocurrió, generalmente pasan este tipo de actos. Pero lo que sí predominó fue la represión de la ciudadanía, la represión sobre cientos de jóvenes que permanecen hoy con nombres anónimos en las cárceles, la represión y el dolor de madres que lloran por sus hijos. Y esa represión me alcanzó a mí. Me alcanzó a los muchachos que estaban en la celda. Esa represión me llevó a una celda de castigo por mencionar la herética palabra derechos. ¿Saben lo que es una celda de castigo? ¿Saben lo que es estar esposado 3 horas? Yo nunca lo sabía, nunca lo pensé. Pero sepan quienes me llevaron ahí que fui libre. Porque la libertad no es un estado de estar aquí o de estar allá, no. La libertad es una conexión con lo que eres. Y yo me dediqué a rezar. Tenía ganas de ir al baño, sudaba muchísimo, el sudor me caía en los espejuelos, no me lo podía limpiar, me dolían las manos de las esposas. Mis manos que uso para dar clases, mis manos que uso para escribir, que son lo más sagrado de mí. Pero fue mi ofrecimiento a ese Dios en el que creo. Fueron mis manos las cuales ofrezco para hacer Cuba, para construir Cuba. Las que más lo sufrieron fueron mis pies que me dolían porque no tenía dónde sentarme. Pero yo creo que valió la pena. Valió la pena porque a pesar de los pesares y en medio de los tormentos, de un baño sucio, de los gritos de las autoridades, de los maltratos, de los empujones, de los golpes, hicimos un ejercicio de ciudadanía que pocas veces he vivido. Y mira que he tenido la oportunidad de compartir espacios democráticos, pero que el duraquito me contara a mí de su vida. O que nosotros habláramos de historia con el duraquito, yo creo que valió la pena. Como dice esa canción de Violeta Parra que canta Mercedes Sosa, que tanto me gusta, y que es un grito de dolor, gracias a la vida que me ha dado tanto. Luego de un interrogatorio de 6 horas, un interrogatorio tenso, con amenazas, pero también con un oficial de la Seguridad del Estado que fue amable, que fue empático, pero también con un teniente coronel que me amenazó, que me dijo que podía perder mi trabajo, mi doctorado, a lo cual yo le respondí que allí donde estaría la dignidad humana estaría yo y que muchas gracias. Fue muy tenso, fue sentir que no vales, sentir que ese espacio es como el no lugar al cual te quieren desterrar por pensar distinto. Es sentir que hay cientos de madres sufriendo, pero es sentir también que en esa cárcel tú estás siendo violentado. Es sentir que no tienes fuerza también, que un interrogatorio puede joder todo lo que tú has hecho caminando, estudiando, quemándote las pestañas, que mañana puedes complicar a tus amigos. Pero es sentir que te acusan de alteración del orden público. Yo digo, Dios mío, alteración del orden público, como si fuera un criminal. Es que hasta el criminal tiene el derecho a defenderse. El mayor criminal tiene derecho a que su familia se le diga que está detenido, a una llamada, a decir, mami, papi, estoy aquí. Eso no lo tuvimos. Hoy cientos de jóvenes en Cuba son despojados de su dignidad. No pueden hablar con sus familias. Hay más de 180 jóvenes desaparecidos. A mí me impusieron una medida cautelar o de prisión domiciliaria. Puedo salir a trabajar, a hacer compras y a misa. Ayer fue un día jodido. Murió una amiga que quiero mucho, una mujer coherente como pocas. Fue tan jodido para mí no poder ir a su funeral. Tal vez podría haber ido, pero era en la lisa y tenía miedo que pasara algún disturbio y me llevaran detenido de nuevo y fuera a prisión provisional. No saben cuánto duele ver que se va un amigo y no lo puedes despedir porque por tu opción por la democracia, por tu opción por la libertad, has sido privado de tus derechos. Un proceso que nos están construyendo porque en ningún momento ni fuimos violentos. Solo exigimos nuestros derechos. Todavía hoy no entiendo nada. Todavía no sé cuál es nuestro delito. ¿Creer en la libertad? Parece mentira que un proyecto que ha dicho que es el paladín de la justicia social, un proyecto que por décadas se vendió al mundo como defensor de los derechos, defensor de la libre creación, hoy tenga artistas, a intelectuales, a los hijos de su tierra, pasando por esto, por prisión domiciliaria, por acusaciones por incitación a delinquir. Basta ver los textos en las redes sociales. Dense un baño de pueblo y vean los sufrimientos de tantas madres. Vean las publicaciones de los amigos. Vean el dolor que es tener a muchachas inocentes como mi amiga Neife, como Isabelita, como Karen, como Rafael, un seminarista, detenidos. Ya Rafael fue liberado. Gente con espíritu cívico, gente con una visión de la decencia y con una honradez como pocas. Y luego sentir que el señor presidente de la República dice que son lumpen, que son gusanos, que son delincuentes. Señor presidente, ¿sabe usted cuántas noches de desvelo tuvieron esos padres para que sus hijos pudieran ir a la universidad? ¿Cuántas noches de desvelo pasaron esas madres consiguiendo qué comer en una cola para llevar la comida a sus familias? ¿Es justo que usted diga eso en la televisión pública, señor presidente de la República? ¿Usted es padre? No sé. No soy quien yo para cuestionar eso. Pero si usted es padre, si todos los que están en los máximos cargos del Estado tienen sentimientos, miren la injusticia que están cometiendo. No en nombre mío. Yo no sé si creen, si son ateos materialistas. Pero yo lo que los pido es que cuando vayan al cobre de nuevo, le pidan perdón a la madre. Le pidan perdón por eso que han hecho contra sus hijos. Yo he pedido perdón y he rezado desde los que lanzaron piedra, desde el muerto, por todos aquellos que han sufrido en esto. Pero yo quiero la libertad de esos muchachos inocentes ya. Y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que eso suceda, cueste lo que cueste. Aunque sea mañana yo el que tenga que compartir una celda con muchos de ellos. Pero no nos vamos a quedar quietos. Los que me conocen lo saben. Entonces, si yo tengo que volver a la cárcel con el dolor de mis padres, volveré. Pero volveré libre porque sé que hice lo justo. Porque sé que fui coherente con el sufrimiento de tantas madres. Y como yo, somos otros tantos. No estamos solos en esto. Porque creemos en la justicia. No soy un tipo para nada violento. Gandhi decía que ojo por ojo y el mundo se acabará mañana. Yo creo que la violencia se comenzó desde el punto que el señor presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, llamó a la guerra civil. Ese fue el primer acto de violencia. Y como se dice por ahí en el argot, violencia genera violencia. Imágenes de madres viendo golpear a sus hijos, de un niño tirarse encima de su padre, son lapidarias. Yo creo que todos hemos llorado. Una amiga en España me decía, ¿cuánto he llorado? Y yo le decía, sí. Yo estoy igual, no puedo inclusive ya casi ver internet porque me funde. También, como en todo estallido social, como pasó con la toma de la Bastilla, como ha pasado con tantos procesos, hubo violencia por parte de los manifestantes. Pero violencia que fue incitada por la policía. Eso hay que tenerlo muy claro. No fueron los manifestantes los violentos. Inclusive, en las redes se está construyendo, y el gobierno ha dicho que han habido muchas expresiones de violencia por parte de los manifestantes que se atacaron hospitales. Y ayer veía en el noticiero, las medias verdades no son verdades. Es el camino de mucho de mentira y algo de verdad. Que se tiraron piedras en el hospital de Matanza. Si sucedió, creo que es algo totalmente criticable, condenable, pero un elemento que me hizo dudar fue que no habían imágenes. Entonces, en un mayor respeto a la verdad, se deben ofrecer todas las pruebas. Se ofrecieron testimonios de madre que a mí, la verdad, me fueron desgarradores. Y por lo cual desde ya le pido perdón a esas madres. Por lo menos lo que toca de mi parte. No puedo pedirle por los manifestantes porque no sé lo que les pasaba por su cabeza. No sé cuánta ira había en esas personas que sabe Dios sus historias de vida. Que sabe Dios los barrios donde crecieron. Que sabe Dios los trabajos que pasaron. Es muy fácil hablar y condenar. Hay que condenar la violencia. Pero también hay que entender qué es lo que lleva a que surge el violento. Si no entendemos eso, bien mal estamos, porque estamos perpetuándola. Y con todos los actos de repudio, con todas las prisiones domiciliarias, con todas las madres que están llevando a sus hijos a la cárcel, lo que se está generando y lo que se está incitando es más a la violencia. Con todo el discurso de odio que se ve en la televisión pública, se está incitando a la violencia. Una manifestación que nació pacífica. Había que ver la imagen de San Antonio de los Baños. Hay una frase que se ha vuelto popular sobre el señor presidente de la República, que a mí en lo particular no es de mi agrado, pero es la sabiduría popular. Es una mala palabra, a mí las malas palabras de niño me dijeron que no se decía y no la digo. Y de hecho siempre he sido de los que la ha criticado la palabra. Pero tampoco olvidemos la historia de Cuba, que en la historia de la República de este país cada gobernante tuvo un mote por parte de su ciudadanía. No es esto de ahora, José Miguel Gómez lo tuvo Mario García Menocal, el mayoral, lo tuvo Gerardo Machado, lo han tenido tantos. Entonces también vamos a conectar los procesos históricos, pero ese grito, más que de ofensa, más que de falta de respeto, es el grito de dolor de una ciudadanía que no se siente representada, que no se siente escuchada. Y basta ver las imágenes de San Antonio de los Baños, que fue el inicio de toda esta historia. Y que al menos que he buscado y he visto, no vi ninguna imagen de violencia. Inclusive en la hora de varias de las publicaciones vistas, se ve que ya es en la hora de la tarde. O sea, cuando ya habían habido ejercicios de violencia policial, cuando ya el presidente de la República había llamado a la agresión contra los manifestantes. Entonces, volvemos al inicio. Violencia genera violencia. Si los poderes públicos del Estado llaman a la violencia, suceso pocas veces visto en un Estado medianamente democrático, suceden estas cosas. Si los cuerpos de seguridad del Estado, que son cuerpos públicos, que deben cuidar a la ciudadanía, a pesar del rol represivo que tienen, que es real, se lanzan de manera masiva, contra una masa de manifestantes pacíficos, va a pasar esto. Porque las personas tienen manos. Porque a nadie le gusta recibir golpes. Llamo a la concordia, llamo al entendimiento, llamo al respeto, llamo a que la persona sea respetada en su integridad más digna. ¿Por qué la policía tiene que golpear? ¿Por qué la seguridad del Estado, vestida de paisano, de civiles, tiene que golpear? Ustedes fueron quienes iniciaron los golpes. Y es triste todo lo que ha pasado, es muy triste. Por eso vuelvo y no me cansaré de pedir una comisión de la verdad, una comisión de la verdad multidisciplinar, una comisión de la verdad con especialistas de todos los posicionamientos, no que sea como han sido los últimos diálogos, que quiero escuchar a los que me siguen. No, es una comisión de la verdad que investigue a fondo, que determine responsabilidades. Y solo así, y con la debida democratización de la vida del país, se podrá cerrar definitivamente la herida del 11 de julio. Porque el 11 de julio fue una herida al alma de la nación cubana. El 11 de julio, esta tierra vio cómo su bandera se manchaba de sangre. Y eso no se olvida. Eso no se olvida y eso ni de un lado ni del otro. Porque a quien es un comunista de buena fe y es un comunista que ama esta tierra, estoy seguro que está llorando por esas imágenes. Conozco muchos santeros que no salen del shock. Conozco a católicos que no creen lo que ha pasado. Conozco a tanta gente que dice, ¿qué pasó? ¿Cómo se atrevieron? ¿Cuántos límites rebasaron? Es tan triste. Es tan triste porque el golpe no fue a un cubano, el golpe fue al alma de la nación. Hay varias vías para salir de la situación que tiene Cuba. Yo creo que basta ver el mundo, la diversidad de opciones. Está el camino polaco con el sindicato Solidaridad. Está todo lo que se movió a través de Václav Havel en Checoslovaquia. Está el modelo de la transición española que fue desde adentro, mediado por actores como el cardenal Tarancón, Vicente Enrique Tarancón, Santiago Carrillo, que era comunista, Luis Felipe González, que era socialista, Adolfo Suárez, que era de derecha, Fraga, que era de derechas. Hay varios caminos, pero yo no quisiera lo que se ha vivido fuera, yo quiero el camino cubano, la opción cubana. ¿Y cuál para mí? Yo creo que es todavía hoy, a pesar de los golpes que me han dado, a pesar de que me tiraron para un camión como si fuera un cerdo, a pesar de 6 horas de interrogatorio, a pesar de una celda de aislamiento, a pesar de ser tratado como un preso común, a pesar de que me quitaran mi cruz, que es la esencia de mí, a pesar de que mis padres estén sufriendo hoy, a pesar de que muchos estén asustados por mí, yo creo que el camino hoy es sentarse en un diálogo hacia la democracia, establecer la separación de poderes, ipso facto, una comisión de la verdad y unas elecciones libres. Ese es el camino. Yo no sé si será en la larga duración, si será mañana, si será pasado, si será dentro de 5 años, pero ese es el camino. No soy yo quien peor está viviendo, no. Es la anciana que no le llega la pensión para el fin de mes. Es el padre que no tiene comida para darle a sus hijos. Es la abuelita que no tiene pastillas. Es la niña epiléptica que no consigue el clonazepam. Son tantos casos. El sol no se puede tapar con un dedo. El modelo se agotó. El populismo que se mantuvo por décadas, hoy no le dice nada a la ciudadanía.
Han liberado la entrada de alimentos, cosa que me parece muy bien y que aplaudo. Pero yo digo, ¿era esto culpa del bloqueo? ¿No se podía haber hecho antes? Pero como dice un póster que anda por ahí que he visto, la libertad no cabe en una maleta. La libertad pasa por ir un poco más allá. Conozco una persona que me decía que él se puede seguir bañando con el jabón de la tienda, que se queda en la bodega, que queda picazón. Y decía, puede que sí, que yo me bañe, pero si soy libre, sí, si puedo decidir, si no tengo que usar una máscara incívica, si mañana puedo ir a una manifestación porque estoy en desacuerdo con una política pública. La libertad mueve el estómago, porque que las tiendas estén abastecidas será producto de la libertad, de una buena gestión económica, de poner en jaque a los cargos públicos del Estado. Pero la libertad es un estado del alma. Se puede estar muy preso y ser muy libre. Yo creo que Cuba necesita libertad, que Cuba necesita una vía auténtica, pero necesaria, para la cual hay que ponerse en camino. Basta ya de callar. Yo no pienso seguir callando. No sé si mañana tenga que hacer con mis compañeros que se han ido y ser otro exiliado existencial más, si mañana me quede o si mañana esté preso. Pero yo lo que sé es que este país, esta nación no aguanta más. Un camino, una solución democrática tiene que aparecer. Y el 11 de julio lo ha demostrado. No se pueden ocultar las imágenes, no se puede ocultar lo que pasó. Porque la verdad saldrá. No una verdad absoluta, porque la verdad es más absoluta, pero la verdad de los golpes, de los sufrimientos, de los llantos, del hijo lanzado sobre el padre para que no lo reprimieran, saldrá, guste a quien no le guste, y el mundo lo está viendo. Y los cubanos de cualquier sitio están llorando. Y el grito es, apártense, dejen dialogar, dejen reconstruir la nación. Sean parte de ella. Yo no lo niego, son necesarios todos, todos. Esto no va de prohibir un partido, prohibir otro, no. Esto va de democracia y de donde el conjunto de la ciudadanía sea quien decida.
Este testimonio ha sido recogido también en video bajo el nombre Los Detenidos del 11J en Cuba. Podrás encontrar este y otros en el sitio web www.periodismodebarrio.org y en nuestras redes sociales. Yo soy Heisy Guilladeliz y me gustaría que compartas este podcast.